Si hay algo que me gusta es cómo se quiere todo el equipo de Rompecabezas. Si supieras, Carlitos, cómo se tratan estos chiquilines, no sabes el cariño que se dispensan día a día. Si te ponen al aire, ¿no? No sé, capaz que sí, en una de esas se lo ocurre.
No, estoy al aire, sí.
Ah, claro, claro. Te quedaste sin voz, en realidad.
No, es que de repente no.
Te quedaste mudo, claro.
Muchas gracias. Lo que pasa es que me quedé enganchado con cosas que venían pasando. Me quedé enganchado. con Carlos Díaz, que me pareció interesantísimo.
Súper.
Lo que dijo, pero además me pareció muy interesante su reflexión final, esa de que la complacencia no ayuda, ¿no?
Es cierto.
Me parece que hay que saludar que un funcionario con tal relevancia y responsabilidad apoye el espíritu crítico, que es algo tan imprescindible.
Que te felicite, o sea, que te felicite no, pero que sea bienvenido.
Claro, el criticismo.
Ser crítico, ¿no?
Claro.
Crítico en el buen sentido de la palabra.
Sí, claro,
Es buenísimo.
Sí. Bueno,
usar el criterio.
Todo es debatible, pero me parece que es interesantísimo que lo señale un funcionario, ¿no?
Totalmente.
Y por supuesto que me quedé enganchado con el Negrito Salbondo y con...
Por supuesto.
Con buena masa.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora tengo otros temas.
Sí, ya algo adelantaste, así que te escuchamos.
Algo adelanté. Te voy a contar simplemente un par de cosas. Dale. Que tienen que ver con lo de Tacuarembó, ¿no?
Uh-huh.
Es un tema extremadamente preocupante, porque en realidad... Es como la punta de un iceberg que está escondido allí, que tiene que ver con la violencia que se practica en los institutos de secundaria. Y que de verdad hay como una especie de política, lo debo decir así porque parecería que es así, cuando se generalizan los casos de no comunicación al consejo de secundaria de cada hecho de estos, que en algunos casos son muy graves, como el de este chiquilín. Porque en el caso de este chiquilín, que se ha intentado por todos los medios, por parte de la familia, de los participantes en la golpiza, de, atenuar su responsabilidad, decir que fue un juego de niños, que no fue tan grave, que no hay ninguna historia, cuando, bueno, yo les compartía lo que es el parte del forense de ayer, ¿no?
Sí, también.
El médico forense, que es terrible, lo pasa a neurólogo porque este chico ha estado dolorido desde hace un mes. A ver si me entendés.
Sí,
nadie
sí,
sabe
sí.
Qué tipo de lesiones puede tener, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero lo peor, si esto es grave, pasan otras cosas que son, si se quiere, más graves. Porque uno parte de la base, en realidad, que las autoridades del Consejo de Secundaria deberían tener como prioridad en todos los casos a los chiquilines, no a los alumnos. No sus cargos ni los de sus, de sus pares, ¿no?
Uh-huh.
Mira, el expediente que llegó tarde desde Tacuarembó, llegó tarde porque hubo un funcionario que se enteró de la denuncia que presentó el abogado, el doctor Guillermo Chiribao, en el juzgado de Tacuarembó, y tuvo el gesto de entender que eso era gravísimo y le entregó en mano esa denuncia a una consejera. No fue a otro funcionario ni al portero, fue una consejera, ¿está claro?
Sí.
Pero como no siguió... ese día había reunión del consejo. Él entendió que era grave, que el consejo lo tenía que saber, pero como no siguió el orden habitual de hacer un expediente, comunicar a fulano, a mengano y a perengano...
Tecnicismos.
Sí, señor, lo sancionaron.
Increíble.
O sea, hasta ahora el único sancionado es el funcionario que cumplió correctamente su tarea.
Y debería ser en realidad felicitado y todo.
Debería
lo demás
ser. Es decir, cumplió su tarea. En estos tiempos hay que destacar que un funcionario cumpla su tarea.
Totalmente.
¿Está claro?
Totalmente.
Pero lo terrible es que el expediente todavía está ahí y nadie ha hecho absolutamente nada. Está en el Consejo de Secundaria.
Terrible.
Y nadie se da por enterado de absolutamente nada. Esto es muy grave.
Uh-huh.
Ya el juez penal de Tacuarembó abrió la causa. Seguramente van a ser citados en las próximas horas o días. Si no fueron citados ya, y yo lo desconozco, tanto los chiquilines como los padres de los chiquilines que fueron denunciados, son 8 chicos.
Uh-huh.
No se trata de estigmatizarlos, no se trata de pedir la prisión, no se trata de nada de eso. Hay que entender esa historia porque me parece que todo esto pasa por otra cosa. Te voy a contar una cosa horrible que me enteré en toda esta historia, ¿no? Resulta que hace como 7 años, en un liceo de Montevideo, un profesor descubre que había un niño de 12 años que tenía un revólver calibre 38 en clase, ¿no?
Tremendo.
ese chiquilín era el mejor alumno de la clase. Era el mejor alumno. Tenía 12 de promedio en julio, ¿está claro?
Increíble, sí, sí.
Bueno, entonces lo llaman. Un chiquilín muy tranquilo, muy amable, muy cordial. Es decir, niño, 12 años, y ¿está sí, claro? Pero chiquilín. No exasperado, nada por el estilo.
No, claro.
Y entonces, aquí viene la historia terrible. ¿Por qué estaba armado? Y bueno, era prestamista en carreras de galgos y de gallos de riña.
No te puedo, con 12 años.
Sí, y entonces sacó la libretita y dice, lo que pasa es que tengo que cuidarme, dice, porque 12 años, ¿no?
Sí,
bueno, ese chico tenía una situación familiar extremadamente compleja, pobrecito. El liceo era como su cable a tierra y él lo cuidaba, ese cable a tierra, y tenía toda la historia. Entonces se debatió qué hacer con él, si denunciarlo, si entregar el arma, qué va a pasar, y todo el mundo coincidió que hacer eso era una burrada porque en realidad le iban a arruinar la vida cuando podían hacer otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, allí se establecieron protocolos de seguimiento, ponerlo en manos de psicólogos, tratar de ayudarlo para, claro, de alguna manera, sí, superar, sí, que estaba bien, ¿no?
Uh-huh.
Claro, el protocolo duró lo que un lirio. Está ahí el protocolo, al chiquilín lo siguieron un par de meses, ya no se sabe nada más de él qué pasó, te reitero, esto fue como hace 7 años, seguramente es un hombre grande, ojalá haya podido superar esta situación. Pero, reitero, estoy hablando de circunstancias que son gravísimas, que ocurren en el liceo, ¿no?
Tremendo.
Tremendo. Sí. Pero que revelan otro grado de situación que tiene que ver con la propia sociedad en la que vivimos.
Sin duda.
Porque los padres de chiquilín no eran personas marginales, eran trabajadores,
sí, sí,
pero con una situación muy compleja, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, nos sigue preocupando entonces la actitud del Consejo de Secundaria, te reitero, hay una media investigación interna que podría hasta terminar en una denuncia penal contra alguno de los consejeros, ¿eh?
Muy bien, seguimos.
Vamos a seguir atento a esto. El otro tema que te planteaba era el tema de la inseguridad y lo que está ocurriendo, digamos, con algunas declaraciones que hizo esta mañana el jefe de policía de Montevideo, el inspector Mario Lallera. Dijo lo obvio, ¿no? Textual, cuando saquen el dinero de los taxis y estaciones de servicio van a crecer las rapiñas en la calle, nos estamos preparando para eso, dijo.
Sí, sí.
Es muy curioso, porque ayer leía que el Ministerio del Interior tiene un software por el que pagó $140,000,
uh-huh,
que le permite como adivinar dónde se van a cometer los delitos en los próximos 15 minutos.
Sí,
así de sencillo, ¿no?
Sí, que creo que eso en realidad va en combinación ahora con estas fuerzas especiales que han
bueno, en han realidad va en combinación con muchas cosas.
A ver.
Con muchas cosas, sí, es cierto. Va en combinación con las denuncias para poder, uh-huh, establecer, digamos, los focos más calientes,
uh-huh,
los horarios en que se comen. Hay una serie de cosas, parece que hay ese software tiene una fórmula matemática que es desconocida, solamente la manejan los propietarios de ese software que le vendieron el software al Ministerio del Interior. Y bueno, están intentando ponerlo en marcha junto con el guardián estaba un poco retrasado porque tenían problemas con la instrucción de el uso de ese complicado programa que permitiría muchas actividades de vigilancia. Pero por otro lado estamos llenos de cámaras de seguridad, llenos de guardias de seguridad. Ahora finalmente quiero saludar, obviamente, quiero decir, no es porque nos escuchó a nosotros, pero los oyentes que nos han escuchado saben que hemos venido reclamando desde hace un año esto, que el Ministerio del Interior ponga más policías en la calle en tareas de prevención, no de represión.
Sí.
Bueno, es lo que va a hacer ahora el ministro, va a poner 1,000 nuevos policías, con una situación que, bueno, es comprensible, tiene que ver con los horarios, con cierta liviandad en los horarios, para cubrir muchas zonas, digamos, ¿no?
Perdón.
Sobre todo las zonas más críticas, donde los ciudadanos están más desprotegidos. Ahora, parecería que nada es suficiente. Parece que nada es suficiente, porque arreglamos una y se nos destartala la otra, ¿no?
Sí, sí. Algo de eso,
Se arregló la situación, o más o menos se arregló la situación que había en la Ciudad Vieja,
uh-huh,
y los delincuentes se corrieron para otro lugar de la ciudad. Ahora seguramente van a perseguirlo por allí y se van a ir a otro lado. De hecho, se están corriendo hacia la zona más cercana a Montevideo del departamento de Canelones, ¿no? En la zona del Pinar, Solimar, por ahí, uh-huh, también hay delitos cotidianos y graves, ¿no? Esto tiene que ver con otras acciones que son mucho más complejas y seguramente llevarán mucho más tiempo, pero bueno, hay algunas inmediatas, como esta que intentará llevar adelante, supongo yo, el Poder Ejecutivo, el propio presidente que ha citado para hoy a 6 de la tarde, a los partidos políticos, Estos días manejábamos una confusión, creo todos, ¿no? Porque hubo líderes de esos partidos políticos que decían que ellos no iban a ir.
Sí.
En realidad, lo correcto, me parece que Vázquez hizo lo correcto, invitó a los partidos políticos. Los partidos políticos definían quiénes van. No era que invitó a los líderes de los partidos, ¿no? Uh-huh. Invitó a los partidos políticos, en una política de Estado lo que corresponde, invitar a los partidos políticos. Los partidos políticos son los que definen quiénes van. A esta hora parecería que los partidos políticos van a concurrir. No es que no van a ir. Que parece que es lo obvio que deberían hacer, más allá de críticas que seguramente deben de tener y más allá de algunos anuncios que hizo el Poder Ejecutivo a propósito de que hay cosas que no va a hacer, por ejemplo, no va a sustituir al Ministro del Interior, tampoco va a sacar a los militares a la calle, como ha planteado el senador Jorge Larrañaga.
Sí.
Algo que parece bastante obvio, digamos, creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, sí.
Es una experiencia que no sería positiva.
No está buena.
Parece más un acto de desesperación que otra cosa.
Sí.
De todas maneras, hay algunas cosas en las que los partidos políticos están de acuerdo casi todos.
Uh-huh.
Por ejemplo, en atender el caso de los reincidentes, allí con diferentes ópticas. El tema de los reincidentes seguramente va a tener un tratamiento especial y el Ministerio del Interior ha presentado, digamos, un proyecto al respecto para, endurecer lo que podría pasar con los reincidentes a futuro.
Es un tema.
Por otro lado está el tema de la violencia en el deporte, que es increíble que la violencia en el deporte merezca un capítulo aparte como uno de los problemas graves de la violencia, pero es el tema cotidiano. Y bueno, allí hay varias propuestas que van desde, nuevas medidas de seguridad hasta, por ejemplo, una cosa que me parece extremadamente razonable, que creo que se viene reclamando hace tiempo, que el juez del partido tenga la potestad de suspender el partido o de detenerlo si alguna de las hinchadas comienza a gritar cánticos de muerte,
¿no? Es cierto, es así.
Me parece que es una cosa que deberíamos haber hecho hace tiempo, que esto, va a llegar hasta donde llegue, porque yo creo que hay tanto descerebrado que esto nos va a detener igual, ¿no?
Sí.
Es decir, hay tipos que no les importa, ya lo hemos dicho más de una vez, son hinchas de ellos, no del equipo.
Sí, sí.
Entonces van a hacer cualquier cosa, lamentablemente, y aquí habría que aplicar otras cosas, como el derecho de admisión, por ejemplo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, el Estadio Peñarol, que hay instalaciones bastante modernas para poder identificar el acceso, digamos, llegó el momento de empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Porque en realidad hay que defender el derecho de los más, no el de los menos.
Sí, sí.
Y los barra bravas son los menos, los más son todos los hinchas de Peñarol, que son una enorme cantidad, quieren ir a ver los partidos con su familia, con sus hijos, quieren ir a disfrutar de ese estadio, ¿no?
Sí, sí.
Y quieren hacerlo en paz, a vivir esa fiesta, que es un partido de fútbol en paz.
Bueno, eso seguramente será parte de la reunión de esta tarde.
Eso va a ser parte de la reunión, seguramente son temas
que... Espero que sumen lo que a mí el otro día me rompía los ojos, que son datos oficiales del Ministerio del Interior, que el 80% de las rapiñas se obtiene un monto inferior a los 2.000 pesos uruguayos. Lo que está hablando de gente muy necesitada, robando muy poca plata, ¿no? Con la violencia que lo hace, porque se trata de rapiña, ¿no?
Sí, yo creo... A ver, sí es cierto, Daniel.
Capaz
que tenemos una pequeña discrepancia. Yo creo que no se trata solamente de gente necesitada, se trata de gente que tiene el delito como única actividad, que no ha asumido que existe otra posibilidad de ganar dinero, aún en circunstancias difíciles como las que vivimos. Creo que tenemos más de una generación que ha perdido los hábitos de trabajo y que, como producto de la crisis, la circunstancia que ha vivido,
ahí sí, hasta la desocupación también, que
claro,
es,
sí, claro, como
es otro vector,
cosa,
¿no? Claro.
Pero, a ver, en este país hay mucha gente que a lo largo de la historia ha pasado muy mal y ha tenido hambre y ha vivido crisis mucho más graves que las que vivimos hoy, y sin embargo no ha recurrido al delito. Es decir, yo creo que hay una escuela del delito, capaz que tiene que ver con la cárcel. Hay gente que... Yo conozco gente, Daniel, acá, que no te da una tarjeta que diga fulano de tal delincuente por casualidad, porque viste, como decías, fulano de tal arquitecto o contador.
Sí.
Acá yo conocí un delincuente, había uno que lo decía, hace muchos años, un socio de Marc Clavijo que te saludó y decía, mucho gusto, ¿qué tal? Soy fulano de tal, delincuente.
Qué
y era cierto, era delincuente el tipo, pero lo decía con orgullo. Ahora hay una generación, o parte de una generación que lo dice, eso es lo terrible, ahí donde no se ha trabajado lo suficiente, y yo creo que el fracaso está por otro lado también, que me parece que hay que ver, el Mides no ha trabajado lo suficiente ahí, me parece que ahí hay un problema que seguramente el presidente debe ver con preocupación, ¿no?
Bueno, una pequeña acotación me tira por interno el compañero Juan Sader. Sí. Antes de ir a la reunión con Vázquez, al senador Besossi, que preside la Comisión de Seguridad del Partido Nacional, senador Blanco, lo robaron.
Mira qué lindo. Como una fotografía, ¿no? Que vale más de 1,000 palabras.
Claro, eso es lo cotidiano, te contaba. Hoy el domingo le destrozaron toda la vitrina de la farmacia para robarlo, un destrozo impresionante adentro. Es decir, tú ves ese tipo de cosas todos los días, los días, a una persona que Juan y yo conocemos muy bien acá en mi barrio, frente a mi casa, en la parada de la domingo la asaltaron, le llevaron la ropa mojada, porque en realidad lo que tenía, se había cambiado de ropa y llevaba ropa mojada. Pero esas cosas pasan todos los días, eso genera mucho miedo en la gente.
Sin duda.
Hay que entenderlo, me parece que ahí hay que ponerse un poco más del lado de las víctimas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, como se nos fue el tiempo, te voy a dejar para mañana de las empresas públicas, ¿te parece?
Sí, que es un temazo, además porque realmente creo que metes el dedo en la llaga con respecto a cómo va a seguir el tema con las empresas públicas.
Y
¿no?
es complejo, sí, es muy complejo, no está para nada claro. Digamos, el asunto ANCAP... La ineficiencia con la que se dirigió ANCAP, el costo que tuvo esa ineficiencia, los hechos que ocurrieron alrededor de ANCAP, han abierto las puertas para muchas cosas.
Sí, sí, mañana lo
para
analizamos.
Para muchas cosas.
Sí, sí, mañana lo analizamos.
Me parece que ahí hay algunos planteos que intentan superar, pero lo curioso de esto es que varios de los asesores que están participando son notorios privatizadores, ¿no? Notorios, y que están trabajando con la UPP. Eso me llama la atención.
Que es un poco la idea. Bueno, la idea es imperante, ¿no? Digo, parece ser esa, ¿eh? Evidentemente.
Es muy raro.
Sí, es muy raro.
Pero yo te decía el año pasado, ¿te acordás cuando hablábamos de la planta de Portland?
Sí.
En la propia ANCAP había jerarcas que ya estaban debatiendo, la idea, el proyecto de que ANCAP iba a tener que desprenderse del Portland. ¿Te acordás que hablamos de ANCA, no?
Sí, es cierto, a ANCA le sacábamos la P.
Claro, exactamente.
Verdad,
bueno, ya se hablaba de eso.
Es cierto.
También hubo propuestas políticas que surgieron desde la comisión investigadora, desprenderse del Portland, desprenderse de ALUR. Ahora surge este proyecto del presidente para que toda la explotación petrolera pase a otro organismo. ¿Y entonces qué va a pasar con ANCAP? Claro. Se quedaría con lo peor, con lo que da pérdida.
Sí, más o menos. Bueno, mañana lo analizamos a propósito de las denuncias de ANCAP, y creo que están entrando en un tramo final ya para presentarse de forma individual. Pero esta semana parece que ya ingresan. Bueno, la seguimos mañana y nos contás todo eso, que es bien interesante porque efectivamente tiene que ver con muchas empresas que los uruguayos conocemos muy bien, que, bueno, la idea aparentemente, si podemos decir a priori, tiene un aire privatizador, por decirlo de alguna manera.
Los uruguayos conocemos muy bien y que la mayoría de los uruguayos han defendido, ¿no?
Sí, sí, y que bancamos además, ¿no?
Claro,
que bancamos. Totalmente. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande. Hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.